infinity. What does it mean to you? It can signify the point at which you leave reality behind. Or it may just be a mathematical expression to describe the size of our universe. It can symbolize that true love never dies. Infinity offers you the chance that you'll find at last what you have always been dreaming of. Hasn't it always been the endeavor of mankind to create a better world than the one we are living in? Music gives you the chance to broaden your mind. Forget about the artificial frontiers that our intellect is inflicting on us. Prepare yourself for the greatest journey you've ever made. Dream on until you've reached the edge of infinity.
Clockwork Angels cuenta la historia de la búsqueda de un joven hacia un mundo de alquimia en el que intenta perseguir sus sueños. La historia contiene ciudades perdidas, piratas, anarquistas, un carnaval exótico y demás elementos que están siendo llevados a una novela por el escritor de ciencia ficción Kevin J. Anderson con la colaboración del baterista y letrista de Russ Neil Peart. Este es el vigésimo disco de este grupo canadiense con más de 40 millones de discos vendidos en una carrera que abarca 30 años. Desde 1975 están juntos Neil Peart, Alex Jefferson y el guitarrista The Rush. Digo, con más de 40 millones de discos vendidos en una carrera que abarca 30 años, Rush son unos clásicos del mejor rock de todos los tiempos. La historia de Clockwork Angels, su nuevo disco, que es absoluta novedad, es la historia también de su búsqueda personal. Un grupo que empezó en la primera década de los 70, influenciado por toda la música británica, ¿no? Por grandes grupos como Cream, los Who, los Jarvis, es decir, formaciones casi de trío en la que la base rítmica tenía una presencia fundamental. Ahí tenéis el bajo de Pete Townshend, ¿no? De Who, por ejemplo, que más que hacer escalas hacía percusiones. En fin, toda una influencia que en los años 70 y con 30 años han sabido en cada uno de los discos Rush convertir en un nuevo lenguaje. Es un honor abrir este sábado de junio Metal Cast, o este viernes segundo nos sintonices con el vigésimo estudio, con el vigésimo disco de estudio de Rush, grabado entre 2010 y 2011 en los estudios Backlight de Nashville, de Tennessee, producido por la misma banda y por el productor con el que han venido trabajando en los últimos discos. De hecho, produjo su anterior trabajo Nick Rarison, que entre otros ha hecho producciones para gente como Foo Fighters. Desde 1975 llevan con la misma formación, como te decimos, dando fe de que los egos están fuera. Jeddy Lee, bajo y voz, Alex Jefferson, guitarras, y Neil Peart, baterista. Desde Toronto, desde Ontario, desde Canadá, para el mundo. Una banda que no solo, como te decía, ha sabido aglutinar esa vieja esencia de chicos blancos jugando, no eran blandos, desde luego, eran muy duros, de chicos blancos jugando con músicas negras, para construir una carrera sólida Rush, que se mueve entre el rock progresivo y que en cada una de las etapas pues ha sabido recoger quizá parte de las sonoridades de cada década. Un auténtico placer darte la bienvenida a este tiempo radio que se llama Metal Cast, con un grupo cabecera fundamental también para nosotros como rockeros, como rockistas a lo largo de los años. Han sido muchos amigos y gentes muy diferentes a lo largo y ancho del planeta con los que hemos coincidido en el gusto común por Rush. Un fastuoso colorido, un mundo de magia y una ambientación victoriana hacen de Clockwork Angels un flamante disco que queremos presentarte esta tarde extensamente aquí en Metal Cast. Headlong Flight, otro de los flamantes cortes que podéis escuchar en el nuevo disco de Ras Clarko War Angels, el nuevo y esperado disco de uno de los grandes grupos de rock progresivo de toda la historia. Como te comentábamos en el arranque de este tiempo radio que atiende al nombre Metalcast, este es el primer disco con canciones nuevas desde la publicación en el año 2007 de Snakes and Arrows. El proceso de grabación del nuevo álbum comenzó en abril de 2011 con el productor Nick Rawls, entre otros, un hombre que ha grabado a grupos como Foo Fighters o Deftones en los estudios Blackbeard de Nashville, y terminó el otoño del pasado año en los estudios Revolution de Toronto. A lo largo de los meses, a lo largo de los años, os hemos venido hablando de este disco. Dos canciones en estos dos años fueron avanzadas precisamente, y de hecho forman parte también del disco. Junto a ellas, toda esta iconografía roja en la portada del vigésimo disco de la historia de Rush, The Rush, con un fondo rojo y misterioso, como además te hemos comentado, de nuevo Neil Peart, el baterista, afrontando toda la lírica de este disco, que va a formar parte también de una novela de ciencia ficción. Las letras versan sobre historias y aventuras de un joven hombre en un fastuoso y colorido mundo de magia y ambientación victoriana. Mientras persigue sus sueños, la historia contada incluye ciudades perdidas, piratas, anarquistas, un exótico carnaval y, lo más importante, un estricto relojero que impone precisión absoluta en cada aspecto de su vida diaria. Una compleja ambientación y letras propias de Neil Peart y sus compañeros de Rush, que, como te decimos, están siendo llevados al terreno de la novela. Está siendo escrito por el autor de ciencia ficción Kevin J. Anderson en colaboración con el propio Neil Peart. En lo musical habéis escuchado otra de esas perlas, ¿no? Esa complejidad técnica y emocional, ese virtuosismo puesto al servicio de crear grandes canciones, piezas de 6 minutos que te vuelan las neuronas mientras tu corazón palpita con intensidad.
There was a time when my life was easy, stretched out in the sun. Everything was clover, the world was off my shoulders for a while. Then the sky turned a bonfire shade and hit me like a gun. It passed with flying colors, but there's no flying over the storm. We will dance as it breaks. Storm, it will give as it takes. And all of our pain is washed away. Don't cry or be afraid. Some things only can be sometimes. We get swept away, we're forced to take the change. The desert gives you comfort, you can't stay here all your wounded life. Underneath is a tempest rage, your secrets come undone. When mountains need moving, let me help you.
De la tormenta, saber que va a venir la tormenta, que te va a azotar en la cara, que te va a limpiar también el alma y que sin embargo luego hay que continuar. De eso, entre otras cuestiones, habla este corte de Stone incluido en el disco de debut de Anónimo de Flying Colors. Ante todo, pediros disculpa también porque se nos volvió loco nuestro PC con estos calores y no pudimos escuchar pues esa cuña cinematográfica que también acompaña este tiempo radio. Pediros disculpas, situar a Flying Colors como todos los grupos que esta tarde te proponemos, y también saludar a nuestros oyentes activos al otro lado de las redes sociales, Juan José Jiménez en Villanueva de la Serena, en Extremadura, ahí apretando siempre y rockeando a este lado de Metalcast, nuestra amiga Ana Caro en Barcelona, Mónica Rodríguez en Canarias, Lu Metal Angel en Málaga, y todos aquellos también que nos sintonizáis desde Argentina, y todos los que se nos olvidan y que anónima o públicamente pues os acercáis a este Tiempo Radio. Muchísimas gracias por la complicidad, por vuestro apoyo. Pediros disculpas por ese fallo técnico que esperemos no vuelva a suceder, para seguir disfrutando de discos como este. Ya lo hemos propuesto en más de una ocasión, Flyer Colors. Y es que Mike Portoni, el baterista, el ex baterista de Dream Theater, también de Sevenfold, no ha parado quieto ni un momento desde que dejó Dream Theater en septiembre de 2010. Y Flying Colors es el penúltimo proyecto en el que se ha involucrado y que dio su fruto el 26 de marzo con un álbum de debut de título anónimo. Como te hemos comentado en las ocasiones que ha sonado aquí en Metalcast, tuvimos oportunidad de presentártelo casi un mes antes de que nadie pudiese hacerlo. Además del reputado batería de esta superbanda progresiva, se ha enrollado el guitarrista Steve Morse, actualmente con Deep Purple, el cantante y teclista Neil Morse, Sport Beat y Transatlantic, el bajista Dave LaRue, que ha trabajado entre otros con Joe Satriani y Roger Rust, y el más joven del equipo, el cantante y guitarrista Cassie McPherson de Alpha Rev. A priori, desde luego, la alineación era cuando menos curiosa, con la incorporación de este cantante de Cassie, que fue un gran hallazgo porque, al ser un cantante más acostumbrado a trabajar texturas pop, puede hacer cualquier cosa que suene fantástica, y es un multitalento como los otros, según decía Mike Portoni. Había escuchado y seguido la carrera en solitario de Cassie McPherson, que consiguió incluso un top 5 en el Billboard con una canción llamada New Morning. El proyecto Flying Colors se comenzó a forjar en el año 2008 tras una propuesta del productor ejecutivo Bill Evans. La banda nació con una premisa básica: el encuentro de unos músicos virtuosos y un cantante pop para hacer música nueva facturada con mimbres antiguos. Este álbum tiene ciertas partes de lo que han experimentado cada uno de ellos, y la suma de esas partes se han convertido en algo nuevo. We'll be right back.
¿El Jedi o el Imperio contraataca?
El Imperio.
Qué blasfemia.
El Imperio tiene un final mejor. A Luke le cortan la mano, descubre que Darth Vader es su padre, a Han lo congelan y parece que ha muerto. Es deprimente, verás. La vida es así, una sucesión de finales tristes. En el Jedi solo había muñecos.
Hay otra cosa en el Jedi y no me he dado cuenta hasta hoy. Construyen otra estrella de la muerte.
Sí.
La primera estaba completamente terminada antes de que la destruyeran los rebeldes.
La revienta un disparo de Luke.
La segunda estaba a medio construir cuando la destruyen.
Cortesía de Lando Calrissian.
Había algo que no encajaba cuando la vi por primera vez. No sabía lo que era, pero algo no encajaba.
Y ahora lo sabes.
En la primera estrella de la muerte solo estaba el ejército imperial. A bordo solo había soldados y dignatarios imperialistas.
Supongo que sí.
Cuando la destruyen, el mal recibe su castigo.
¿Y la segunda estrella qué?
La segunda estrella no estaba terminada, aún la estaban construyendo.
¿Y qué?
Que una obra de esa magnitud requeriría muchos más hombres de los que había en el ejército imperial. Seguro que tuvieron que contratar a trabajadores autónomos. Albañiles, fontaneros, electricistas...
¿Quieres decir que no eran imperialistas?
Exacto. Para poder construirla rápido y en secreto, había que contratar a civiles. Un soldado imperial no sabe instalar un retrete, solo sabe matar y llevar uniforme blanco.
De acuerdo, contrataron a trabajadores autónomos. ¿Y eso qué importancia tiene?
Todos esos inocentes trabajadores también mueren. Son bajas de una guerra que no les atañe. Ponte en su lugar. Tú eres un albañil y el gobierno te ofrece un trabajo bien pagado. Tienes esposa e hijos y una casa en los suburbios. Es un contrato con el gobierno. Tiene toda clase de ventajas. De repente aparecen unos rebeldes que van fundiendo todo lo que pillan con sus rayos láser. A ti ni te va ni te viene. No tienes ideas políticas. Solo intentas ganarte la vida.
No me gusta interrumpir, pero ¿de qué estáis hablando?
Del retorno del Jedi.
Mi amigo quiere convencerme de que los trabajadores autónomos que trabajaban en la segunda estrella de la muerte fueron víctimas inocentes de los rebeldes.
Yo soy un trabajador autónomo. Reformas del hogar en el acto. Como albañil os diré que las convicciones políticas son decisivas a la hora de aceptar un trabajo. Por ejemplo, hace 3 semanas me ofrecieron un trabajo. Una mansión preciosa con una parcela enorme. Solo había que arreglar las tejas. Me dijeron que si lo terminaba en un día me pagarían el doble. Después me enteré de quién era la casa.
¿De quién era?
De Dominique Bambino.
¿Bambino cara de niño? ¿El gángster?
El mismo. La paga era buena, pero el trabajo era peligroso. Yo sé cómo se las gastan esos tipos. Y por eso le pasé el encargo a un amigo.
Así se portan los amigos.
A la semana siguiente, la familia Foreschini tomó al asalto la casa de cara de niño. A mi amigo lo mataron de un tiro. No pudo acabar la obra.
Increíble.
Yo estoy vivo porque sabía el riesgo que corría trabajando para ese cliente. Mi amigo no tuvo tanta suerte. Todos los trabajadores que estaban en esa estrella de la muerte sabían el riesgo que corrían. Si les mataron, fue por su culpa. Hay que hacer caso al corazón, no al bolsillo.
We'll be right back.
viaje atmosférico, oscuro, negro, hasta los confines del universo. Es lo que te proponemos ahora mismo con esta banda sonora de la mano de un grupo sueco que nos tiene encandilados, ciertamente. Desde luego, en las últimas semanas estamos flipando con el disco debut de Atoma, un viaje atmosférico, como te decimos, hasta los confines del universo. Como el planeta Tierra describe este álbum en una especie de epopeya apocalíptica. Digo, describe cómo el planeta Tierra se ha convertido en un lugar inhóspito, un grupo de astronautas a tomar en el cosmos, a explorar en busca de un nuevo hogar para la humanidad. Con el fin de relacionar la historia, el trío sueco crea una esfera de sonido sintetizado en negro, profundamente anclado también en los grupos de progresivo. Las canciones evocan detalles etéreos y electrónicos y una complejidad propia de una banda de black metal, como una especie, insisto, de viaje desde lo más negro hacia la luz. Atoma presenta además esta misma semana el segundo vídeo de este proyecto, principalmente instrumental. Se llama como el corte que hemos escuchado, Skylight, álbum de debut. Y es que no es gratuito. ¿Cuántas veces hemos hablado del talento que hay en Suecia? Es que la banda sueca Atoma no ha perdido el tiempo en absoluto. Se formaron el pasado año 2011 en las raíces de Slumber y tan solo un año después, hace muy pocos días, han lanzado su álbum de debut. Como te decimos, un trabajo que tiene como concepto a unos astronautas perdidos en el espacio, viajando por distintos planetas para encontrar refugio. Un disco flamante, insisto, lleno de atmósferas etéreas y momentos álgidos que a nosotros nos encantan. Hole in the Sky, un agujero en el cielo, un corte también apocalíptico con ese tinte épico en el que predominan las voces cristalinas. 10 composiciones forman parte del disco de debut de Atoma. Apunta este nombre, desde luego, si te llama la atención este tipo de sonoridades. Skylight, el álbum publicado hace muy pocas semanas, un viaje, como te decimos, desde el punto de vista lírico, en el que unos cuantos astronautas están a la búsqueda de un nuevo mundo en el que vivir después de que el planeta Tierra se ha vuelto inhabitable. Desde el punto de vista musical, predominancia de ambientaciones post-rock, algunos tintes doom metal, también voces podridas, muy negras, y abundantes pistas electrónicas y orquestaciones. Un disco, insisto, que para nosotros es también fundamental para entender toda esta iconografía sonora del siglo XXI. El metal como una aleación, desde luego, en el que caben mucho tipo, todo tipo de sonoridades, un estilo lo suficientemente aleatorio como para que diferentes artistas se expresen en texturas gruesas, pero eso sí, con muchísima emotividad. We'll be right back. La industria militar española ha batido todo récord de venta de armas en el exterior. Según el informe oficial del propio gobierno español, en el año 2011 se han más que duplicado las exportaciones de armamento respecto al año 2010, alcanzando la cifra de 2.400 millones de euros. Pero ¿cómo puede ser que en la época de crisis, de la mayor crisis en el sector armamentístico, consiga tal proyección en el exterior? Solo hay una explicación, tal vez, con apoyo político. Hasta ahora, las ventas de armamento se realizaban de la siguiente manera. Una empresa de armas consigue un contrato con un comprador, en principio un gobierno, al que probablemente habrán accedido gracias a la intermediación de los representantes políticos españoles, sobre todo cuando se trata de contratos importantes. Esta empresa le pide permiso al gobierno español, quien aprueba o deniega la licencia de exportación de armamento según la aplicación de la ley española sobre comercio de armas. Es decir, las exportaciones de armas son finalmente una decisión política. Actualmente el ministro de Defensa no ha escondido su intención de potenciar las exportaciones de armas españolas y, vista su trayectoria anterior, director de MBDA, fabricante de misiles, consejero de una empresa que fabricaba bombas de racimo, no ha sido sorpresa que el Real Decreto del 25 de mayo sobre la liberalización del comercio de armas, por el que se pretende que el gobierno español se convierta en garante de las exportaciones de armas españolas, convierte a la administración en un vendedor activo de armamento. Es decir, el gobierno traficará con armas y dará la cara por la industria militar española en caso de incumplimiento contractual. Ante ese ansia por exportar productos militares, nos queda la duda de si se van a aplicar todavía con mayor laxitud la ley española sobre exportaciones de armas, ya de por sí aplicada con poca rigurosidad. También habría que cuantificar cuánto nos costará todo esto en términos de empleados públicos y otros gastos consecuencia de este papel activo del gobierno en la exportación de armas.
Thank you.
auténtica relación de amor recíproco, el que vive Annette Bart-Giversen, la holandesa, con su público español. A tenor, sobre todo si tenemos en cuenta de los dos conciertos que ofreció hace muy pocas semanas, tanto en Madrid como en Barcelona. Una relación de amor que se tradujo en sold out, en llenos absolutos, en Madrid y Barcelona, para la presentación de este Everything is Changing, el último trabajo de la rubia holandesa, autora, cantante de The Gathering, también en solitario, con varios proyectos como Agua de Anik. Y es que la buena de Anne, que trató, como había comentado en las entrevistas previas, de conjugar un show, un repertorio en el que pasasen todas las épocas en las que ha sido cantante, aunque quizá todos esperaban muchas más canciones de The Gathering, y desde luego que cumplió las expectativas y su palabra en el sentido de dar un amplio repaso a este Everything is Changing, mucho más duro, menos dotado de teclados en directo, según hemos leído en todas las crónicas, porque no pudimos asistir, e incluso llevando a estándares de jazz algunas canciones que ha hecho con Agua de Anik y con The Gathering. Una relación de amor que seguramente traerá sus frutos, y probablemente a la vuelta del verano Annette Bart-Giversen vuelva por nuestro país.
For your hands, don't you let me slip away. es, ¿por qué vale la pena vivir? Esa es una buena pregunta. Bueno, hay ciertas cosas que creo que hacen que valga la pena. Son unas fotografías muy interesantes, ¿eh?
Sí, me encanta.
¿Tú ya has hecho alguna con la cámara que te regalé?
Sí, hice un montón en la clase de arte dramático.
¿Ah, sí?
Es sensacional.
¿Cómo cuáles? Pues, por mi parte... Oye, ¿sabes que has dicho eso como el ratón de los dibujos de Tom y Jerry?
¿Te burlas de mí?
Me ha sonado así,
¿sabes
veras?
¿A qué suena tu voz? A un gemido.
Yo podría decir que Groucho Marx, por nombrar a alguien...
¿Os ha gustado eso?
¿Las fotografías de abajo, dices?
Las de abajo, sí.
Son una auténtica maravilla.
Sí.
¿No te han gustado?
No, las encuentro muy elusivas.
Y... Jimmy Connors y... el segundo movimiento de la Sinfonía Júpiter.
Mientras que su perspectiva es típicamente escandinava, lúgubre. Todo está impregnado de Kierkegaard. Es algo ingenuo, pesimismo a la moda.
Y... Louis Armstrong y su grabación Potato Head Blues. Bueno, la verdad es que él siempre ha sido presa fácil para esa clase de mujeres que lo envuelven con discusiones sobre la realidad existencial. Seguro que se sientan en el suelo con su vino y su queso y pronuncian mal alegórico y didacticismo. Algunas películas suecas, claro. La educación sentimental de Flaubert. ¿Qué clase de perro tienes?
La peor.
¿Ah, sí?
Un salchicha. ¿Ah? Para mí es un sustituto del pene, ¿sabes?
Ah, pues en ese caso deberías tener un gran danés, ¿no? Marlon Brando, Frank Sinatra...
Era un artículo devastadoramente satírico en la primera del Times. Algo devastador.
Bueno, una cosa es un artículo satírico en el Times y otra que con unos simples bates de béisbol intimiden a nadie.
Oh, una sátira mordaz es siempre mejor que la fuerza física.
Esas increíbles manzanas y peras de Cézanne. ¿Aún sigues con la crítica de las cartas de Tolstoy?
No, eso lo terminé hace 2 días. Ahora hago la novelización.
Los mariscos de Samus. Yo ya sabía que eras una loca cuando empezamos a salir, pero siempre cree uno que va a ser capaz de cambiar a los demás, y eso no. Sí.
Oh,
Tokio, medianoche en Tokio. Abrimos un paréntesis esta tarde en la música actualidad para darnos un viaje en el tiempo. Desde luego, viajamos a los años 80, a Yesterday and Today, a Y&T, este flamante grupo californiano que sigue, desde luego, en activo. Desde luego, a Dave Menichetti ha sobrepasado incluso la muerte del que ha sido su compañero toda la vida, el bajista Phil Kennemore. Y&T, Yesterday and Today, el nombre formó parte de las letras de oro de la historia del hard rock de los 80. Esta legendaria banda de San Francisco, perdón, primera gran generación de bandas que deslumbraron la escena americana internacional, junto a grupos como Twisted Sister, Wasp, Quad Riot, Dokken. Mucha culpa de ello tuvo Dave Menichetti, su genial cantante, compositor y guitarrista, un auténtico líder de los pies a la cabeza. El resto de la banda, la componían en el principio Joel Alves a la guitarra, Phil Kennemore al bajo y voces y Leonard Hayes a la batería. Abrimos un paréntesis porque hay noticias de un nuevo disco de Y&T, los californianos. Actuaron el pasado 18 y 19 de noviembre en el Mystic Theater de Petulama, en California, registrando los conciertos para lanzar un doble álbum en directo del que todavía se desconoce el título, pero eso sí, se sabe que saldrá a mediados de noviembre de este año 2012. Es decir, ha pasado casi un año entre que registraron el disco. Serán un total de 21 canciones, muchas de las cuales no se han incluido anteriormente, según informa la banda, en ningún álbum en vivo del grupo. Y también será la primera grabación con el bajista Brad Land, en el grupo que entró en abril del año 2012 para sustituir al fallecido Phil Kennemore. Este disco estará exclusivamente a la venta, según informa el grupo, a través de la página web de la banda, www.yandtrocks.com. Un doble directo, desde luego, en el que estarán recogidos los grandes clásicos y, como te decimos, algunas canciones que nunca estuvieron en directos de Yesterday and Today.
Me recuerda a un chiste. Un tipo entra en un bar. Se acerca al barman y dice: oiga, barman, tengo una apuesta para usted. Le apuesto $300 a que puedo mear en ese vaso de ahí sin echar una gota fuera. El barman mira el vaso y vamos a suponer que está a unos 3 metros largos de él y dice: un momento, a ver si lo entiendo. Me está diciendo que va a apostarse $300 a que puede mear desde donde está hasta ahí abajo en ese vaso y no echar ni una gota fuera. Y el otro le mira y dice: exacto. Y el barman dice: chaval, acepto la apuesta. Y el tipo: muy bien, vamos allá, vamos allá. Se saca el aparato y mira fijamente el vaso, tío. Piensa en el vaso, piensa en el vaso, en el vaso, piensa en el vaso, vaso, y piensa en la polla, polla, vaso, polla, polla, vaso, polla, piensa, polla, vaso, polla, vaso, polla, vaso. Y entonces, suelta el chorro. Y se mea por todo el local, tío. Se mea en la barra, se mea en los taburetes, en el suelo, en el teléfono, en el barman. Se mea en todas partes, excepto en el jodido vaso, ¿no? Bien, pues... el barman se parte el pecho de risa. Es $300 más rico, está. Todo el pis por la cara. Y le dice: es usted un jodido idiota, tío. Se ha meado en todas partes, menos en el vaso. Me debe usted $300, puta. Y el tipo dice: disculpe, será solo un segundito. Y se va hacia el fondo del bar. Allí hay un par de tipos jugando al billar. Va hacia ellos. Vuelve a la barra y dice: aquí tiene, señor barman, 300. Y el barman dice: ¿por qué coño está tan contento? Ha perdido $300, idiota. Y el tipo dice: ¿verá esos tipos de ahí? Acabo de apostarme $500 por cabeza
a que podía mearme en su bar, mearme en su suelo, mearme en su teléfono y mearme en usted. Y que usted no solo no se cabrearía, sino que iba a alegrarse. Es súper gracioso, ¿eh? Que iba a alegrarse.
What's the way you break me? And see the way your carry it made me fall. I'm getting older. What's the wounds you did me? You hurt me, but you can't break your ties. I can throw it all away. Just tell me how. On my knees I beg and pray for mercy. I wish to be another man. It's getting harder, confess that I miss you. It's getting harder to think of all this. If I could tell you what's the way I will love you. If I could say to you what's the way you break me. And see the way you carry it made me fall. Once you did me, you hurt me, but you can't break your ties. I can throw it all away. Just tell me how. On my knees I beg and pray for mercy. I wish to be another man. It's getting harder, confess that I miss you. It's getting harder to think of all this.
Getting Harder, uno de los momentos más pausados y tranquilos y bellos, quizá donde la banda está más desnuda del último trabajo, segundo en la carrera de Bubology. Hemos abierto dos paréntesis esta tarde, hemos estado hablando de muchísimas novedades discográficas conectadas con todo el rock y el metal coetáneo. Abrimos hace 10 minutos una página hacia un recuerdo de los 80 y a un grupo vigente como son Y&T y Stand Today. Se me olvidó comentar que vendrán en noviembre, van a hacer Madrid, Barcelona y el renovado Festival Serie Z. Y en este momento, casi ya en el último tramo, en la última 25 minutos de Metalcast, de nuevo acudimos a Bubology, banda madrileña que presentó el día 8 de junio en la sala Ritmo y Compás de Madrid su segundo álbum, The Date, The Dirt, Stude Still, el día que se paralizó absolutamente todo, el título que querían reflejar el hoy, como nos comentó aquí en entrevista. Tienen a colación porque muy de pasada os hablamos del flamante directo, una hora y media con tres partes diferenciadas, arrancaron con todo el músculo, con cerca de un centenar de personas en la sala madrileña, que tal y como están las cosas hoy en día, es para darse con un canto en los dientes. Digo, arrancaron con toda la fuerza, todo el músculo que propone su primer disco, para luego sorprendernos en mitad del set con una parte acústica en la que se subrayó el carácter más íntimo de estas canciones. Sumaron el infalible trabajo de María, una violinista que se fundió con el resto de los elementos, realzando si cabe mucho más esas canciones escritas en guitarras acústicas. La bajada de fuerza desde luego no dio que se perdía intensidad, todo lo contrario, se fue transformando el violín, la violinista continuó en escena cuando la electricidad regresaba para la traca final de un flamante concierto. Bubology, punta de lanza también del gran rock nacional que se está haciendo en este país y que a veces está un tanto acomplejado con lo de fuera.
We'll be right back.
ir a decirme que usted también es judío?
No, desde luego que no. Porque sería mentira y yo no quisiera decirle una mentira. Pero me gustaría mucho contarle una anécdota.
Sí, las anécdotas me encantan.
Pero no debe interrumpirme porque es demasiado bonita como para hacerlo. Estando yo en Londres, a principios de los 40, cenaba una noche en el Savoy con un grupo de gente bastante selecta. Y a mi lado se sentaba una mujer bellísima, tanto como usted.
Ahora es usted quien me toma el pelo.
Escuche, por favor. Mientras cenábamos y caían las bombas, hablábamos de Hitler y le comparábamos con Napoleón. Todos decíamos cosas acertadas. Y luego, de repente, aquella mujer habló y dijo que lo único que no le molestaba de Hitler era cómo trataba a los judíos. Naturalmente, todos nos lanzamos contra ella, aunque en aquella mesa no había ningún judío, pero ella insistía. ¿Me está escuchando?
No debo interrumpir a papá, ¿recuerda?
Exacto. Es demasiado bonita para hacer eso. En fin, ella empezó a decir lo que opinaba de todo aquello, y que si pudiera los mataría a todos, quemándolos en hornos, igual que Hitler. Todos nos quedamos en silencio. Hasta que yo, dirigiéndome a ella, le dije: señora, le aseguro que he cenado con alguna de las zorras más asquerosas de mi época. Y he cenado con alguna de las zorras más asquerosas del mundo entero. Pero usted, señora, es la zorra más asquerosa de todas. En fin, ella se levantó para irse, tropezó con una silla y cayó al suelo. Y todos seguimos sentados. Nadie movió un dedo para ayudarla. Y al final, cuando pudo levantarse, le dije una vez más: usted, querida, es la zorra más asquerosa con la que he cenado jamás. ¿Y sabe qué ocurrió? Al día siguiente ella fue a denunciarme a la embajada americana y me llamaron para reñirme. Y luego, cuando investigaron, averiguaron que ella era un agente alemán y la detuvieron. ¿Qué le parece?
¿Por qué me ha contado esa anécdota?
Pues no sé. No es que crea que es usted un agente alemán, querida. Pero esta noche tenía ganas de decirle a usted lo mismo y no quería que pensara que no lo había dicho nunca. Usted, señora, es la... Bueno, ya conoce el resto. ¿Un poco de champán, señora?
No, gracias.
¿Pit?
Bueno, es muy tarde. Será mejor que me retire a mi habitación.
Pit y yo la acompañaremos.
No se molesten.
No es ninguna molestia. Buenas noches, Margaret.
Lo siento, John. Ya sé que querías tirártela.
Da igual, chico. Si eres judío, ¿qué vas a hacerle?
Tearing apart what I made for us. claim its place. Clear in the air, I can see all the ways. It's my addiction that always is growing, and it scares me in my sober
banda. Y este proyecto es uno de los más llamativos quizás de este año, que ya empieza casi a escaparse entre los dedos, por lo menos del primer tercio del año. Ya estamos en junio, nos queda medio año por descubrir, pero desde luego, como te decimos, de los más llamativos de este curso. La banda, formada por el baterista sueco Martin López, es baterista de Opeth y Amon Amarth. Tras superar los problemas de salud que causaron su salida de la banda sueca el año 2006, para la vuelta a la actividad musical, López ha acompañado de una banda de lujo creada tan solo hace un par de años y formada por Kim Placesavis a la guitarra, el legendario bajista Steve DiGiorgio, miembro fundador de Sadus, actualmente en Futurosity, que también ha pasado por grupos como Dead o Testament, y Joel Eckford, el cantante de Willow 3. Soen se llama el grupo Cognitive, un álbum cabecera en este tiempo de radio dedicado desde el punto de vista a sonidos dentro del metal, pero no estrictamente en el punto más clásico. Desde luego, como te decimos durante muchísimas ocasiones, ha dado muchas vueltas este estilo en 30, 35 años, como para quedarse clavado en el pasado. Soen, como punta de lanza, insisto, del gran material que hay en la vieja Europa. Nosotros no tenemos adscripciones geográficas predilectas, pero sí fijamos la atención allí donde hay talento. Esta misma semana también te hemos propuesto en nuestro Facebook el segundo videoclip de Soen, de Lenda, perteneciente a este álbum de debut, Cognitive. Fue lanzado el 15 de febrero, en varias ocasiones lo hemos propuesto aquí. Martín López, el baterista de Opeth y baterista de Soen, era consciente desde el primer momento de las comparaciones con grupos como Tool o a Perfect Cycle, según decía en una entrevista realizada para una web especializada en sonidos progresivos. Las comparaciones con Tool eran algo para lo cual ya estaban preparados. Tool es una de las bandas favoritas de Soen, y Soen explora los mismos sentimientos. Martín López considera a Tool en sí mismo un género de músico más que una banda. Desde luego han sentado una impronta sonora y prefieren no discutir superficialidades, ver cómo son las cosas, hacer buena música y meter dentro del proyecto pues todas las influencias que pasan desde bandas como Metallica a grupos de folk. El trabajo logra su cometido, por eso esta tarde de nuevo te lo queríamos proponer en sintonía de Metalcast. En el desenlace de este tiempo de radio que se emite los sábados en directo en Radio Utopía y TNT Radio, simultáneamente entre 6 y 8 de la tarde. Los viernes nos puedes encontrar en Radio Pica de Barcelona. Por cierto que también en el desenlace recordaros cuáles son las formas de contacto cuando no estamos en antena. Tenemos una dirección física desde hace ya casi un mes. Metalcast está aquí en Radio Utopía, en la avenida de Somosierra 12, en el 28703 de San Sebastián de los Reyes. Repito, si queréis enviar material, las bandas, críticas, opiniones, sugerencias, por carta, por correo convencional, nos encontráis en la avenida de Somosierra 12, Industrial Zona Sur 28703 de San Sebastián de los Reyes de Madrid, local primero K, que luego se mueven esas cosas. También recordaros que nuestra dirección electrónica de correo está abierta semana tras semana, metalcast@hotmail.com, y los perfiles en Facebook, donde podéis encontrar, entre otras cuestiones, pues los vídeos, a las imágenes que te hemos propuesto en sonido. La semana que viene, más y mejor. Cuidaros mucho y bien en estos tiempos re jodidos. Sanctioned through the principles, autonomously blessed, moving close to get a clearer view. Mission is the key to all religion. Power is the key to every war. Time has taught me not to wait. What is mine, I'll take. Eons of our past won't be returned. I was there to recognize the victim. Cold and
it's not yours, soon won't be there anymore. I don't even wanna try.